¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra mesa redonda de Muscle Men Academy. Para nosotros, esta es fecha 8 de abril, en punto de 8:40 de la mañana. Estamos grabando la mesa redonda que va a ser en mayo. Y el tema de hoy es deporte transgénero. Y es un tema delicado. Aquí las perspectivas, creencias, ideales, importan mucho, no menospreciamos el de absolutamente nadie, respetamos absolutamente cualquier opinión. Creo que no tenemos que pensar en absoluto igual. Sin embargo, cuando estamos hablando de deporte, estamos buscando la forma que sea lo más equilibrado posible en términos de posibilidades, ¿no? Dicho eso, vamos a tratar de comentar la postura que tiene la evidencia científica más reciente, o al menos hasta donde llegue nuestro conocimiento y hasta donde llegue nuestra capacidad de entender este tema. No somos expertos en deporte transgénero, conocemos sobre literatura en ello, hemos tenido, bueno, por lo menos yo hablo por mí, he tenido oportunidad de conocer a deportistas transgénero y también a investigadores transgénero que están en el área y que alguno de los artículos que vamos a mencionar hoy, una es autora de uno de los artículos. Así que, pues nada, nada más quería dar ese preámbulo. No es ofensa para nadie, no es atacar ningún tipo de práctica, es simplemente proporcionar lo que la evidencia actual nos puede decir y cuáles podrían ser los próximos pasos. Dicho eso, les recuerdo que Muscle Men Academy es una plataforma de educación continua donde cada mes actualizamos nuestro contenido con al menos 4 videoclases nuevas que van dirigidas hacia algún tema específico sobre nutrición, rendimiento deportivo, nutrición en la estética, nutrición en el rendimiento deportivo o entrenamiento que tenga que ver con resistencia aeróbica o fuerza enfocada a la estética corporal o lo que nuestros invitados puedan ayudarnos a definir también de medicina del deporte. También tenemos cursos. Vamos a lanzar el curso que para cuando ustedes vean este podcast, ya vamos a haber iniciado nutrición para entrenadores, fuerza y transformación corporal, que iniciamos el 18 de abril. Y si estás escuchando este podcast, comuníquete conmigo por mensaje directo. Dime, lo vi en el podcast de Muscle Men Academy y quiero aprovechar todavía el precio de preventa que ya va a estar terminado para cuando ustedes lo escuchen, pero se los respetamos solamente si vienen a partir de este episodio. Y pues nada, Fran, Dani, ¿cómo se encuentran en ese orden? ¿Qué tal los trata la vida, el fin de semana y la mañana?
Fíjate, algo ocupado, trabajando en la expansión de mi nuevo consultorio. Es siempre uno piensa que lo más importante es, pues ya tengo tal o cual equipo, ya compré una televisión y tal, y luego dices, pero ahora, ¿dónde voy a meter ese equipo, no? Entonces empiezas a armar, a conseguir las cosas, luego le encuentras algún detallito al espacio y dices, bueno, ya lo estoy usando y ahora quiero, encuentro estas limitaciones y quiero hacer ahora estas adaptaciones. Entonces me encuentro en ese proceso y también allí, pues trabajando con los deportistas, que hay algunos que están allí preparándose para ir a un Panamericano, que será este mes, a finales de este mes, y pues buscando que no se me enfermen, primero que nada, que estén sanos, y también pues apretando el gas hasta donde lo toleren con la finalidad de llegar bien. Y ahí coordinando varios proyectitos con deportistas olímpicos, pero bueno, que buscan ser olímpicos.
Dani.
Bueno, todo el éxito a tus atletas y a ti.
Muchas
Me
gracias.
acordé de una canción que odiaba, pa Panamericano, seguro la escucharon alguna vez.
Ah,
¿Cómo
sí.
la detestaba? Pero bueno, en fin. Otro pequeño aviso parroquial. Este 12 nos vemos por allá en Chilpancingo y próximamente en mayo estaremos junto con Juan por allá en Colombia, en Bogotá, para que si nos conocen, nos vayan y nos saluden y si no, nos presentamos y ya entrenamos o comemos algo. Yo estoy pues bien, ya saben. Creo que aquí tenemos en común que tenemos un montón de cosas llenas, corriendo a la vez, así que ese es el reto diario, ¿no? Pero este tema, ya adentrándonos un poquito, sí se me hace complejo, porque no solo demanda conocimientos fisiológicos, sino también, creo, filosóficos, morales, incluso de temas de organizaciones deportivas, y demanda mucho de nosotros, sinceramente, para poder discutirlo de una forma
lo menos sesgada posible y por supuesto lo más objetivo también que sea posible. Y para ese fin, si me permiten, creo que un buen punto de partida sería establecer definiciones, que usualmente son términos que muchas personas utilizamos de forma intercambiable, como si fueran lo mismo, pero no, no son lo mismo. Y de las dos grandes definiciones iniciales que a veces se utilizan de forma intercambiable, y eso es equivocado, son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de una multidimensión de constructos que son fisiológicos, que pueden incluir cromosomas, gónadas, hormonas sexuales, estructuras reproductivas, los genitales en general, toda la parte fisiológica, anatómica, etcétera. Y aquí, aunque sí es binario, hombre o mujer, si hay algunos trastornos, se les conoce como trastornos intersexuales, algo así. Por aquí tengo el término, pero no exactamente cómo sea correcto traducirlo. Sí puede
Así
haber
justamente.
casos, así tal cual. Ah, ok. Sí puede haber casos en donde tengamos algo fuera de lo binario, pero sigue siendo desde la perspectiva anatómica, fisiológica. Ya donde entra la perspectiva psicosocial es en género. El género es en donde encontramos la identidad, la expresión social, roles, culturas, expectativas, estatus social. Es aquí en donde, por ejemplo, en ciertas culturas, ciertas tradiciones, el rol de la mujer es tal o el rol del hombre es tal. Eso es dentro del género, no del sexo. Entonces, el género se basa en el sexo. Y cuando una persona, su identidad de género se alinea con su sexo biológico, a eso le llamamos cis, género cis. Cuando no se alinea, cuando difiere, a eso le llamamos transgénero, cisgénero, transgénero. Y creo que con esas dos, por ahora, son más que suficientes, porque ahora entonces vamos a discutir el tema de qué pasa en atletas transgénero, que sabemos entonces que su sexo biológico difiere de su identidad de género. Ok, y para eso, para cederles la palabra a ustedes, es que podemos tener transición, es decir, una persona que se ha dado cuenta, que decidió, como le quieran denominar, que su género no está de acuerdo con su sexo o viceversa. Ok, bueno, entonces puede transicionar, que es un proceso no solo físico, sino también social e incluso legal, porque pues imagínense el tema de eso, para transicionar hacia el otro sexo, si bien no biológico, también compone el género. Entonces, por eso son términos que se pueden como confundir de repente o hacernos ahí como que erróneamente tomar ciertas perspectivas sociales sobre todo, pero bueno, creo que con eso es un buen punto de partida. Lo último es que, no sé qué opinan ustedes, pero creo que sería un buen punto ya iniciando la conversación como tal, enfocarnos en las diferencias que sí existen en la fisiología y el rendimiento que se puede expresar entre un hombre y una mujer, sobre todo en atletas, no sé, por ejemplo, olímpicos, en atletas de más alto nivel. Porque algo curioso que me puse a pensar es, bueno, es que si tú compararas una atleta con experiencia, no olímpica, pero con atleta, un atleta, una chica, con un hombre sedentario, a pesar de estas diferencias, pues evidentemente la mujer atleta va a tener un mejor rendimiento. Entonces creo que para que estas comparativas tengan sentido es cuando comparas poblaciones iguales y es ahí en donde creo que entra la controversia.
Sí, fíjate que ahorita que lo pones así como, puede haber mujeres muy fuertes, puede haber mujeres muy rápidas, puede haber mujeres muy potentes, ¿no? El punto de partida sería, pero las mujeres nunca son más fuertes, más potentes, más rápidas, más ágiles que el hombre. Más fuerte, más veloz, más ágil, más, ¿no? Entonces, cuando lo pones en esa perspectiva de, hablamos de atletas de élite. Pues claro, ¿no? O sea, los mejores hombres siempre superan las mejores mujeres, ¿no? Cuando hablamos de cisgénero, evidentemente, ¿no? Entonces, e incluso aquí tengo una gráfica que sí voy a compartir porque creo que vale mucho la pena que pueda verla los que están como miembros de la plataforma y ya saben, si quieren poder ver todas las gráficas, que las cosas que compartimos en pantalla, pues pueden unirse a nuestro sitio y con todo el gusto del mundo. Muy bien, entonces aquí tengo una gráfica de eventos tanto de carrera como de eventos de saltos. Y si se fijan, aquí dice Boys who have outperformed Women's World Records, o sea, los niños niños que han mejorado los récords mundiales de las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿por cuánto, no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, la cantidad, bueno, como el porcentaje que va hacia arriba es la, bla, 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 número de adolescentes menores, no niños, menores de 18 años que han roto o mejorado los retos olímpicos mundiales en tiempo y o distancia, ¿no? Entonces, los ve así y vemos 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 y vemos hasta triple salto. Vemos que hay unos que importan más que otros. Por ejemplo, 800 metros, pues hay todavía más cantidad de jóvenes o menores de 18 años que han mejorado los récords mundiales de categorías femeniles. Pero también tenemos salto de longitud, tenemos salto de altura, tenemos 10.000 metros, 5.000 metros, 1.500, etc. Y cada uno tiene su relevancia. Pero esto pone como en perspectiva que incluso adolescentes tienen mejor condición físico-atlética absoluta que mujeres, ¿no? Que son cisgénero. Entonces, esto también nos da justo lo que dice Dani, como una perspectiva de con quién estamos comparando a las mujeres cisgénero en términos de capacidades fisiológicas, ¿no? Bueno, más bien de rendimiento. Y si lo vemos así, si lo hacemos con atletas de élite, claro, sobresalen todavía más los hombres cisgénero que las mujeres cisgénero, pero incluso adolescentes han roto récords olímpicos de mujeres cisgénero. Y eso nos da como una buena idea de la situación. La idea, hasta donde yo me quedé la última vez que platiqué sobre este tema, era que después de la pubertad, el aumento de las hormonas masculinas marca una diferencia importante. Pero la evidencia, conforme surge y va avanzando y cada vez se hace un poco más estricta, ve otros factores que a nivel fisiológico, Dani decía, ¿qué cosas pueden influir en cómo rinde un hombre frente a una mujer? Y conocemos bien que la genética tiene factores que incluso en el niño puede hacer que predominen en rendimiento físico-atlético que niñas que tienen mismo nivel de actividad. Porque un sesgo previo, que es importante mencionar esto, era que las niñas por cuestiones culturales en algunos lugares, especialmente donde se recaba la información, son menos activas o participan en menos deportes que los niños, y eso era un sesgo sobre el resultado en los niños teniendo mejores capacidades físico-atléticas, o por lo menos las pruebas de rendimiento que evaluaban, que las niñas. Pero haciendo todavía un post hoc, es decir, un subanálisis de información sobre niñas que tienen más o menos mismo nivel de participación que niños, niños siguen sobresaliendo en prácticamente todo menos en natación, lo cual es todavía interesante, porque nos habla entonces que aún los niños tienen, aunque no es tan marcada, tienen ventajas, ¿no? Y esto tiene que ver con las características óseas, incluso previos a la pubertad, ¿no? Características musculares, ángulos de pronación, ¿no? Que tienen los niños, probablemente inserciones musculares que puedan hacer que tengan una ventaja mecánica, uno de los factores que influyen, y probablemente capacidad de reclutamiento motor, ¿no? Entonces, hay más cosas que sabemos que tienen que ver con la genética, porque bueno, en la evolución, el hombre ha sido más activo que la mujer en general, y esto probablemente va a tardar muchos años en que cambie el nivel de actividad que tiene el hombre frente a la mujer. Y facilita que cuando también hay la transición de hormonas y hay un aumento agresivo, estas diferencias son mucho más acentuadas. Pero no significa que antes no existen, solo que la diferencia es más pequeña y entonces es menos evidente, y por eso es que no se suele marcar como importante. Yo quiero dejar hasta aquí mi participación, porque aquí vamos desde prácticamente el nacimiento, que incluso hay algo que se llama mini pubertad. Quiero dejarlo ahí claro, que eso es prácticamente en los primeros años de vida, pero me voy a quedar ahí y voy a darle la palabra a Frank, que veo su cara que tiene ganas de comentar algo, así que venga, Frank.
Nada más, perdonen que los interrumpa, aprovechando rápidamente esa misma imagen que también tengo acá, ese artículo muy bueno, por cierto. Un pequeño matiz de eso que comentaste es que esta diferencia de estos chicos menos de 18 que pueden incluso superar récords mundiales es independientemente del entrenamiento. creo que es algo muy importante a mencionar y que cuánto varía más o menos para que las personas nos estén escuchando. Típicamente, los niños superan a las niñas en materia de rendimiento, que tenemos muchas métricas que podemos ir comentando, en alrededor del 10 al 20. Y sí, hay tareas, eventos deportivos que pueden superarlas por 30, 40%, pero en conjunto, típicamente es 10 al 20. Y muy importante recordar que es independiente del entrenamiento y también de la motivación de las personas. O sea que, ¿qué significaría eso? Que pues es una característica fisiológica inherente. Y listo.
¿Quito la pantalla, Fran, o...?
No, de hecho, me puede servir muchísimo para dar un poco de referencia. Por ejemplo, corredores campeones nacionales de Juegos CONADE juveniles que corran 1500 metros planos están ganando los Juegos CONADE en alrededor de 350, 355. Ya un corredor que está alrededor de los 4 minutos en un 1500 metros planos es un corredor bueno. Juvenil. Como referencia o como punto de referencia, la marca que se le pedía a mujeres para ir a Juegos Olímpicos en la misma distancia, en 1500 metros planos, era 4 minutos con 3 segundos o 4 minutos con 2 segundos, una cosa así, no recuerdo bien, pero no era el mismo tiempo que se requería para ser campeón nacional en México en Juegos CONADE para ser juvenil. Si quieres ser hombre e ir a, si eres hombre y quieres ir a Juegos Olímpicos, necesitas una marca que esté por debajo de los 3 minutos con 45 segundos. Es una diferencia considerable, ¿sí? También, por ejemplo, un 800 metros aquí en México se gana con un 1.50, 1.52. Y está muy cercano a ese tiempo al récord del mundo de las mujeres. Y también, pues, hablando de corredores que son juveniles. Entonces, esto abre como una gran brecha porque nos da un punto o un punto a escarbar o analizar. Y es que se alega que con el tratamiento de reemplazo hormonal, lo que sucedería es que hay una disminución en la masa muscular y que también hay una disminución en el hematocrito, pero no se toman en cuenta algunos factores que ya están determinados como por la genética, como por ejemplo, pues el consumo máximo de oxígeno, que sí está variando por el hematocrito, pero de los principales factores que lo determinan es la capacidad de bombeo del corazón. No hay estudios que nos digan ecocardiográficamente que la masa del corazón es menor o que tal cual el volumen sistólico llega a ser menor. Entonces, a pesar de que haya todas estas cuestiones que apuntan a que sí hay una disminución en, también hay que tomar algunos otros factores, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de mionúcleos o de células satélite que pueda llegar a tener una persona que estuvo expuesto a una dosis o unas cantidades más elevadas, unos valores más elevados de testosterona. También hay que tomarlo en cuenta porque en el modo o en la manera en que se ponga a entrenar fuerza, a pesar de que haya perdido algo de con la terapia de reemplazo hormonal, probablemente pueda retener mayor masa muscular y mayor velocidad de conducción y mayor capacidad de reclutamiento de unidades motoras a comparación de una mujer que no, una mujer cisgénero. Entonces, es una cuestión de ponernos un poquito a revisar los rendimientos que se observan en deportistas que son transgénero con respecto a las mujeres cisgénero. Y podemos ver que en algunas de las ocasiones, en muchas de las ocasiones, terminan, pues ahora sí que ganando, superando el rendimiento de las mujeres cisgénero. Y eso abre otro debate, ¿no? Porque también busqué opiniones que fueran contrarias a lo que yo normalmente pienso. Y hay un punto, ¿no? Que es que la evidencia es escasa con respecto a que haya ventaja realmente hacia la mujer transgénero. Realmente las evidencias son estudios que se limitan hasta los 3 años y no han encontrado algo más allá, ¿no? Entonces, suena un poquito como controversial, pero hasta ese momento no hay como tantísima evidencia que apunte a que las mujeres transgénero van a tener una ventaja considerablemente superior. Sin embargo, lo que se ha observado en la práctica es que termina siendo de esta manera, a
Fíjate
pesar de que no esté respaldado por la ciencia.
que así como lo mencionas, el cuánta evidencia hay que tenga ventaja, yo creo que no se trata solo de decir, es que la evidencia que existe es la única evidencia en la que tenemos que guiar. Si esa evidencia no existe, entonces no puedes decir que no hay. Pues la anécdota o la parte empírica importa, pues, ¿no?
Claro.
Ahorita si vemos algunas federaciones, simplemente ya prohibieron que la mujer transgénero participe en los deportes. ¿Por qué? Pues porque la ventaja es extremadamente grande y se nota. O sea, incluso, si no mal recuerdo, hubo un caso de muerte, ¿no? En un deporte de combate. Y también alguien que en el deporte varonil, en natación, pues estaba que en los 200 de la categoría y pasa a deporte femenil y es mundial. Además, yo que no soy muy apegado a este deporte, que no me meto mucho, yo no he conocido a mujeres transgénero que vayan a deportes de apreciación, pero sí he visto muchos casos de deportes de rendimiento físico-atlético y de apreciación me refiero a gimnasia artística, gimnasia aeróbica, donde pues importa más que te veas bonito a que rindas muy cañón, ¿no? Que las dos cosas importan sin duda. Eso es como, no digo que no hay, digo que yo no conozco, y eso deja un punto como hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Es porque quiero tener una ventaja o porque en verdad me identifico con eso? Yo creo que el segundo es mucho más relevante que el primero. Y no soy quien para decir que lo otro está pasando, solo digo que es algo que tal vez hay que considerar. Estoy compartiendo en pantalla la autora del artículo que les comento, que se llama doctora Blair Hamilton. Es una mujer trans, e incluso aquí pueden ver las fotos que está antes de que hiciera su transición y después de su transición, ¿no? Ella es la autora de este artículo que voy a poner en breve, que es este. Déjenme minimizar porque yo los tengo grandes a ustedes. Se llama Fuerza, Potencia y Capacidad Aeróbica en Atletas Transgénero, un estudio transversal, Cross-Sectional Study. Y me parece interesante este estudio justamente porque lo que hacen es medir, además de algunos factores que también son fisiológicos, medir capacidades físico-atléticas. Y es de los primeros que llega y lo hace, ¿no? Creo que antes de que se publicara, ella fue a dar una plática al Congreso, bueno, Internacional de Medicina del Deporte que fue en Guadalajara, en la Plaza Andares. No sé si tuviste oportunidad de ir a ese, Fran, no me acuerdo. Ella fue y dio la plática y compartió la información antes de que este artículo fuera publicado. Y pues se puede ver cómo las mujeres, tanto en niveles de testosterona, estradiol, también hemoglobina, aquí tenemos los que dicen CM es cisgender men y luego dice transgender men y luego cisgender woman y transgender woman. Y podemos ver cómo la testosterona en los hombres y mujeres, en los hombres, perdón, que son cisgénero y transgénero, pues están altos porque están en terapia de reemplazo, ¿no? Y pues las mujeres trans y cis tienen niveles bajos de testosterona, o sea, los dos están muy iguales. Pero si nosotros vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver ya con capacidades físico-atléticas, y pasa lo mismo, los que están hasta la derecha en las cuatro gráficas que tengo aquí, estos son de volumen respiratorio. Ah, esas son capacidades pulmonares. No me quiero meter ahí porque es un poco más complicado. Fuerza de prensión de mano. Podemos ver cómo las mujeres trans, que son los moraditos que están hasta la derecha, están muy similares que los hombres cis trans y que los hombres cis. Y si nos vamos también a esa es fuerza de prensión de mano derecha e izquierda. Y luego si nos vamos a la fuerza relativa, Están muy dispersos estos, pero las mujeres que son cisgénero son las que tienen un claro de desventaja como hacia abajo en promedio, ¿no? Y después tenemos, quiero ver qué ejercicio es porque cada una gráfica tiene, es uno diferente. Fat Free Mass Ratio, ¿no? Es uno, el último. Este es Fat Free Mass Ratio, el F. Y luego es la fuerza relativa comparada a la masa muscular, ¿no? Y si lo vemos, ahí todos tienen muy similar el promedio, pero ahí ya hablamos de relativo y sabemos que, claro, las mujeres trans y las mujeres cis, pues pierden masa muscular, pero aún así tienen más masa muscular las mujeres trans, ¿no? ¿Y qué más? Quiero verlas, aquí está, altura de salto, y si podemos ver siempre los hombres, ¿no? Tienen más capacidad, pero también vemos las mujeres, e incluso este está interesante, este ya no me acordaba de este dato. Tienen menos altura de salto y menos altura de contramovimiento. Pero si vemos potencia, aquí en la potencia vemos que tienen más potencia en promedio y también tienen más potencia en promedio, que ese es total y este es relativo, ¿no? Y están muy dispersos, pero tienen todavía más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Que en cambio que las mujeres. Y luego vemos potencia promedio, ¿no? Que las mujeres trans parece en promedio superar a las mujeres cis, ¿no? Y se acercan un poco más a los otros. No me acuerdo cuánto tiempo tenían de reemplazo ellos, ¿no? Tendría que volver a leer todo el artículo porque no lo leí ahorita. Pero estos datos me parecían interesantes porque ellos empiezan a medir hemoglobina, empiezan a medir las capacidades pulmonares, empiezan a medir algunas pruebas que son de rendimiento, pero son subrogados de rendimiento. No son de rendimiento directo, ¿no? Entonces no son pruebas per se. Aún así, si vemos potencia y estas cosas que importan, pues vemos que las mujeres trans en realidad no se quedan tan atrás que los hombres que son ya sea trans o ya sea cis, ¿no? Que están en terapia de reemplazo. Y esto es uno de los que vienen y hacen pensar sobre estas áreas de, ok, qué tan igualadas están las oportunidades entre las mujeres trans y las mujeres cis, o los hombres trans y los hombres cis, porque también eso importa. Yo sí conozco hombres trans que están en deporte, por ejemplo, en CONADE, no me puedo acordar el nombre, no sé si tú lo conoces, Fran, alguien de taekwondo que es varón, ¿no? Bueno, es hombre trans y participa en taekwondo, ¿no? O participa en taekwondo, ahorita ya no está. Pero se me hace interesante hablar sobre ya valores que tienen que ver con parámetros fisiológicos y algunos subrogados de rendimiento. Siempre me gusta decir, pues el consumo máximo de oxígeno no es determinante de éxito deportivo. Necesitaríamos los KPIs, ¿verdad? Los Key Performance Indicator, antes de hablar de eso, pero aquí tenemos algunos subrogados y no sé si tienen comentarios. Y quito la pantalla o la dejo.
Y la puedes quitar, porfa, quisiera compartir uno que creo que continuaría muy bien lo que acabas de comentar.
Permitir. Venga.
Es este de... Este, mero. Porque surge una pregunta interesante y creo que me gustaría aclarar hasta este momento en la conversación. Que número uno. ¿Deberíamos incentivar la participación en el deporte de cualquier nivel a personas transgénero? Por supuesto que sí. Creo que ahí todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo. Sí, el deporte debería ser para todos, deberíamos tener oportunidad para todos, pero con base en ello es que surgen preguntas muy difíciles de responder y una de ellas que no se ha mencionado hasta ahorita y creo es conveniente decirlo es, ok. Pero ¿cuándo pueden ya participar, por ejemplo, mujeres transgénero en el deporte? ¿Cuándo? Y esta es una pregunta muy difícil de responder y haciendo alusión a lo que comentabas, Fran, y un poquito a lo que comentabas, Juan, está este otro artículo en donde vemos que se trata de una revisión sistemática 2021. Y bueno, para no hacer el cuento largo, creo que lo más relevante a comentar es que, pues sí, la literatura es escasa, con justa razón, pero el estudio más viejito que incluyeron aquí es del 99, que aún así, entiéndase que sí por sí, las ciencias del ejercicio como ciencia aparte, es difícil hablar de ella sin hablar de filosofía de la ciencia porque es una ciencia aplicada, no es como por ejemplo física o matemáticas que podemos tener un modelo para predecir algo con una exactitud terrible. Aquí no, Aquí es como que, pues bueno, está este deporte, vamos a estudiarlo. Es a la inversa, no sé si me explico con esto. Y con este fenómeno todavía es más difícil hacerlo. Sin embargo, sí tenemos literatura, pero de nuevo, reiterando que es escasa. Y está lo que nos dice ya en el apartado de qué se conocía y qué nos aporta de nuevo a esta revisión. Bueno, lo que ya se conocía hasta este punto es que hay todavía mucho debate y continúa viéndolo 4 años después de su publicación, si debería permitirse y cuándo, esa me parece muy interesante y fascinante, creo que la podemos seguir comentando, las mujeres transgénero pudieran, se les podría permitir participar en el deporte en categorías femeninas. Y lo que nos dice, que por ahí tú lo comentaste, Fran, es que sí, efectivamente. La terapia hormonal sí reduce la masa muscular, sí reduce la fuerza, sí reduce muchas otras métricas relacionadas con el rendimiento y lo hace de forma muy rápida, incluso desde los 4 meses de terapia hormonal. Sin embargo, en donde encontramos un área un poco grisácea, en donde no tenemos mucha certeza, es por cuánto tiempo, aún siendo que hay una reducción, seguirían teniendo valores más altos que las mujeres o la categoría femenil, ¿no? Y lo que esta revisión sistemática nos dice es que eso puede suceder incluso a los 12 a 36 meses, incluso 3 años después de la terapia hormonal, pueden seguir persistiendo ventajas en materia de fuerza, incluso 3 años después. Por tanto, en la práctica, en la regulación del deporte, eso empieza a complicar las cosas. ¿Cuánto tiempo entonces se me podría permitir competir después de la terapia? Quizás 3 años, quizás menos, quizás más, no lo sabemos. Necesitaríamos más métricas o quizás más estudios que se pudieran hacer como una especie de control antidopaje, ¿no? Porque aún así es sumamente complejo. Y también otro paper para finalizar mi intervención que creo es importante mencionar es el que teníamos previamente. Nada más denme un segundo, por favor. Aquí está. Para ponerle un número a la magnitud de esas diferencias. Aquí está. Y depende de cuál estemos hablando. Por ejemplo, aquí lo tengo ya también señalado. Si hablamos de fuerza, si hablamos de potencia y comparamos las extremidades entre hombres y mujeres, vemos que para musculatura, por ejemplo, flexores de codo, las mujeres podrían presentar del 50 al 60% que la fuerza y potencia que presentan los hombres, es decir, prácticamente la mitad, poquito más. Y si nos vamos a las extremidades inferiores, del 60 al 80%. Haciendo uso de la revisión sistemática previa, esto significaría que en teoría una mujer transgénero después de los 3 años de terapia hormonal podría tener incluso el 50 al 60% más de fuerza y potencia en sus extremidades superiores y del 60 al 80% más en sus extremidades inferiores. ¿En qué deportes eso se puede ver más marcado? Por ejemplo, en deportes que sean de salto, triple salto, salto de altura, salto de longitud, etcétera. O el salto con garrocha también, que vemos que es el que más tiene. Entonces también dependería de qué deporte estás hablando. Creo que esto es lo verdaderamente complejo de este tema, que por ejemplo, este apartado, este parámetro, te puede abrir brecha a otros dos, y esos dos te pueden abrir brecha a otros otros, y otros, y otros, y otros, y otros. Y lo más complejo, para mí personalmente, esto ya es mera opinión, es la parte humana, la parte ideológica, la parte de creencias, que aquí no estamos tratando de defender nada. Creo que lo único que sí, de nuevo, podríamos defender todo sin ningún problema, es el derecho que tienen las mujeres transgénero a participar en el deporte. Pero ahí lo comentabas antes de grabar, Juan. Ok, bueno, pero ¿qué pasa con la equidad? ¿Qué pasa con que busquemos una participación justa para todos, no? Y bueno, hasta ahí mi intervención, y creo que es importante reiterar solo eso, que literatura sí hay, pero es escasa y está limitada.
Yo creo que ahí hay que hablar de la parte filosófica, ¿no? O sea, sí o sí, las opiniones que tenemos, obviamente que tienen pues todos los que participan en el deporte, especialmente, ¿por qué? Porque pues ellos son los que se ven afectados positivo o negativamente, pues importa mucho, ¿no? Más que pues el espectador, ¿no? En mi opinión, el espectador no debería tener tanta opinión participa, sino quienes regulan el deporte participan en el deporte, y tanto seas transgénero o seas cisgénero, no importa, ¿no? Al final, tienes derecho y tu voz cuenta. Algunas consideraciones sobre lo que dice Dani es, ¿Cómo podemos hacerle? Pues está complicado. Cada federación, cada deporte tiene distintas métricas que importan más que otras, ¿no? En algunos importa el porcentaje de grasa, en algunos importa el porcentaje de masa muscular, en algunos importa la velocidad de reacción, ¿no? En algunos importa el balance y el equilibrio, en otros importa más la capacidad de recibir impactos excéntricos o de potencia, resistir la fatiga, en otros importa más la fuerza. Y no importa la fuerza en las mismas condiciones, ¿no? Importan distintos parámetros de rendimiento. Y eso es muy difícil verlo. Como en un fútbol americano, por ejemplo, que no digo que sea el caso, pero en fútbol americano, ¿cómo determinas que un liniero o un linebacker o vaya a tener las mismas capacidades, ¿no? Un mediocampo delantero en soccer o un portero, les pidas mismas pruebas físico-atléticas. Que caminata olímpica frente a un sprint sea lo mismo, box frente a MMA, ¿no? Taekwondo, etcétera. Y entonces, estas consideraciones son muy relevantes porque hasta si vamos a deporte adaptado, que no es el tema, pero creo que influye bien, ¿cómo clasifican deporte adaptado, ¿no? Por ejemplo, si tienes una amputación o naciste con una extremidad sin incompleta, vaya. A un desarrollo parcial de la misma, que tengas dismelia, y no es lo mismo que te falte la mano, no es lo mismo que te falte un dedo, no es lo mismo que tengas el muñón debajo del codo o arriba del codo, ¿no? Y no importa si es abajo del codo en la mitad del antebrazo o abajo del codo justamente después de la articulación del codo. Entonces, estas clasificaciones, ¿para qué existen? ¿No? También en deportes de combate, ¿para qué existen las clasificaciones de peso? De 50 a 60 kilos, de 60 a 65, 65 a 70. ¿Existen para discriminar al que tiene más peso? No, ¿verdad? Existen para hacer equitativo las posibilidades de victoria. Y ya si te quieres arriesgar a la parte de, no, pues el absoluto, ¿no? No importa, ¿verdad? En judo, por ejemplo, pues no importa que sea uno de 50 kilos frente a uno de 100, si te metes al absoluto, pues ahí está, categoría libre, ¿no? Entras, ¿no? Que me tocó ver, por cierto, que una de 50 kilos le ganó una como de 80, ¿no? Pero esta parte lo que busca es equidad, no es que esté discriminando a quien tiene el muñón arriba del codo o abajo del codo, ¿no? Busca que esto afecta el equilibrio, balance y coordinación del atleta. ¿No? Entonces, si tienes una extremidad más corta, es menos probable que vayas a poder mantener el mismo equilibrio. Tienes que desarrollar una habilidad un poco diferente, ¿no? Y dicho eso, buscando esta equidad es que existen las clasificaciones. Lo mismo pasaría en el deporte transgénero o más bien en incluir a deportistas transgénero a categorías femeniles o varoniles, ¿no? Que cómo podemos o cómo se puede asegurar la equidad, qué métricas se necesitan y esto sería deporte a deporte. Porque cada uno tiene distintas métricas y no sería la parte hormonal exclusivamente. Y pues ya, esa es mi opinión, que depende de valores o parámetros que puedan permitir que sea equitativo. Y si deporte transgénero lo consiguió, lo va a conseguir eventualmente con el tiempo y va a irse puliendo el deporte transgénero o en los deportistas transgénero. No sé qué opinan ustedes.
También voy a compartir pantalla. Y bueno, esta gráfica nos menciona, ¿no? Ahí la diferencia que puede haber en el rendimiento y cómo de manera muy gráfica representa que el rendimiento es aparentemente mayor en la mujer transgénero que como comparación de la mujer cisgénero, incluso en este periodo de 2 a 3 años que se estipula. Y como bien lo dicen, el predictor de rendimiento que ustedes están buscando, o sea, el máximo predictor de rendimiento que tenemos es el rendimiento en sí mismo. No podemos basarnos con subrogados de rendimiento para estos estudios. Entonces, en mi parecer, la evidencia empírica va a terminar siendo la que va a terminar guiando las decisiones, puesto que
Las
es
normas.
difícil determinar. En un estudio, pues, por ejemplo, para ciclistas, la resistencia y la fatiga tiende a ser mayor, o sea, es decir, la cantidad de kilojulios, después de una cierta cantidad de kilojulios que se gastaron, y poder generar un esfuerzo de alta intensidad, por ejemplo, en ciclismo, es mayor en mujeres, digo en hombres generalmente, a comparación de mujeres. Entonces, simplemente la evidencia empírica es lo que nos va a estar guiando a través de todo esto. Y con esto no es como tal cual la forma de estar buscando, como decir, es que lo que estamos haciendo es, se nos está saliendo un poco de las manos, pero otra cosa es la historia de la mujer en el deporte, ¿no? O sea, la mujer en el deporte ha tenido que buscar un poquito abrirse brecha, estar compitiendo por abrirse más espacios, tal. Y tiene una serie de limitaciones a las cuales el hombre en sus etapas tempranas no tiene esas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, tienen menor capacidad o menor, no capacidad, sino menores oportunidades de adquirir habilidades y destrezas a comparación de las que la tienen la mayoría de los hombres. Entonces, si comparas a un hombre que tuvo un desarrollo motriz superior porque estuvo encaminado normalmente hacia un cierto tipo de deporte que es de habilidad y en algún momento decide volverse mujer transgénero, probablemente las habilidades que le dio esa plataforma también de desarrollo para habilidades motrices sean superiores a comparación de sus contrapartes femeninas, ¿no? Entonces, sí es un tema controvertido, pero a mi parecer lo que terminará dictando al final de cuentas el debate será la evidencia empírica, porque hay unos puntos de corte que te dicen, es que la testosterona se debe de mantener en este rango para que puedan competir durante tanto tiempo, menos de 10 nanogramos por mililitro o decilitro, no me acuerdo, pero es como, ¿y por qué ese punto, no? ¿Por qué ese punto? ¿Por qué
Son cinco, bajó.
bajó? Ok, pero ¿por qué ese punto? O sea, ¿por qué un punto aparece como chistosón, ¿no? Es allí, pero con eso se aseguran y además no es nada más la testosterona lo que da las adaptaciones. Hay otras
Claro.
cuestiones, ¿no?
Y es que
Entonces.
aquí viene el reduccionismo que tuvieron las guías del Comité Olímpico Internacional cuando sacaron pues las primeras recomendaciones para permitirlo, ¿no? Y esto yo no es crítica, ¿no? No es el, ay, lo hicieron mal, qué tontos, ¿no? Es el, pues lo que conocemos es esto hasta la fecha, ¿no? Y lo único que podemos tratar de hacer es pensando en que hoy estamos asociando las capacidades físico-atléticas con el nivel de testosterona, que hace como más evidente, porque si somos honestos para el nivel de información que teníamos en aquel entonces, ¿cuántas métricas existían sobre qué da las ventajas? Que fueran relativamente medibles y pues podemos ver que los hombres tienen más testosterona que las mujeres. Y claro, la evidencia sigue avanzando y vemos que ya no es nada más testosterona, también es genética, también es desde antes de la pubertad. O sea, los hombres vienen arrastrando pues ventajas físico-atléticas, pero y lo ves y sí, es que pensábamos eso porque es lo que había. Yo así lo veo en por qué lo pusieron así. Y después, claro que viene lo que dice Dani. No podemos determinar que A va a producir B, evidente, de forma lógica, estructurada, podemos suponerlo, nada más que cuando lo haces, lo estudias en ese orden, ¿no? Primero ves lo que están haciendo algunos en el resultado que están teniendo, y como aquí no pasó, fue el, pues ponemos la métrica, y en el paso de los años vimos que eso no fue suficiente. Y entonces pasamos de 10 a 5. ¿Por qué? Porque no fue suficiente 10. Entonces, seguro tiene que ser 5. Y bajan a 5. Pero después empiezan a salir artículos que ya ven algunos subrogados de rendimiento, ¿no? Y entonces eso dice, por lo menos en fuerza, y tal vez en algunas otras condiciones, parece que la mujer trans sigue llevando ventaja por 3 años al menos, ¿no? Aún así, pues sigue siendo limitado. Y a mí sí me hace ruido esta recomendación que va dirigida al nivel de testosterona en la actualidad. Al principio no, lo entiendo. La regamos. La recomendación fue esta. No lo hicimos bien. Tengo que decir en algún momento, lo lamento, la nueva guía dice que no importa, porque si te fijas en toda la plática, a pesar de que la mayoría de los estudios, en la introducción que dice, niveles de testosterona, es lo primero que dice, niveles de testosterona bajo, niveles de testosterona, y se hace enfoque ahí durante un año. Pero eso dicen la mayoría de los estudios y nosotros ni siquiera lo mencionamos, no porque no sea importante, sino porque logro ver que desde nuestra perspectiva no va a ser influyente. Al final, el nivel, claro, tienes que reducir el nivel de testosterona porque esto pasa, pero lo influyente va a ser en qué momento los parámetros de rendimiento en resultados, en victorias, ¿no? Está impactando. Y eso es lo que va a determinar, como dice Fran, la directriz o la norma. Esa es mi opinión de por qué se fue evolucionando así, pero hasta donde sé, todavía sigue esa indicación y me hace ruido. Afortunadamente, cada federación de forma individual decide. Y el COI dijo, yo no me meto. Yo no me meto, yo pongo así, está aquí, pero cada deporte decide qué tiene que hacer y se lavó las manos porque es complicado, ¿no? Es un tema difícil.
Muy difícil.
Y creo que una buena forma de ver en dónde estamos situados actualmente es con este marco de justamente el Comité Olímpico Internacional, que básicamente es así como que su posicionamiento más que fisiológico acerca de pues, cuestiones, ya sean legales, teóricas, morales y demás, en donde nos hablan de, ok, y creo que, insisto, estamos todos de acuerdo en esto. Cualquier persona tiene derecho a practicar deporte competitivo sin discriminación, por supuesto, no hay duda. Y quien no esté de acuerdo, por favor, ya no nos escuche más. Creo que ahí sí tenemos un gran conflicto. Eso en ningún lado, bueno, quiero pensar, debería ser problema. Ok, donde sí es problema es en donde, ok, pues parte de que una, por ejemplo, el bendito Comité Olímpico Internacional tenga credibilidad es que exista equidad entre los participantes, porque si no, pues de qué se trata, ¿no? Incluso poner en riesgo la salud, el bienestar, la vida de algunos competidores cuando la desventaja es tal, que como lo decía Sabido, no sé si fue fallecimiento, pero creo que sí conozco a cuál caso te referiste, Juan. A ese nivel puede llegar, escalar, entonces evidentemente nadie queremos que eso suceda. Y de este nada más quisiera recalcar los principios que ellos nos mencionan, así meramente comentarlos, que es la inclusión, la prevención del daño, la no discriminación, la equidad o que se ajusta a la competición, que no exista una presunción o así como que algo, un a priori de ventaja, que exista una aproximación basada en la evidencia, que es en lo que mayormente nos centramos en esta ocasión, que la prioridad número uno sea la autonomía del cuerpo y la salud, evidentemente. Esta me pareció interesante, creo que tiene que ver con la cuestión pues que vivimos primordialmente en una sociedad capitalista, que es básicamente que las personas interesadas o con, ¿cómo lo podemos traducir? Stakes, con, se me fue la
Da,
palabra en español.
dale, selecciona, dale clic derecho a ver
A
si te va
ver.
a traducir.
No,
Ah,
mira,
pero
si tú después de...
no puedes seleccionar
Ah,
el texto.
mira. Se me fue la palabra. Bueno, ahorita la busco, no se preocupe, no es tan importante. El derecho a la privacidad, etcétera, y bueno. Y revisiones periódicas. Ok, y sí, ya lo comentaron por ahorita. Lo que actualmente se aboga, hasta donde yo tengo conocimiento, corríjanme si me equivoco, es que cada deporte tenga la autonomía de decidir quién sí o
Enfoque de
no.
partes interesadas.
Sí, pero stakes es otra palabrita, ¿cómo es?
Pero me suena que tiene sentido porque es las partes, como si fuera algo legal. Entonces, como quién
Sí,
está interesado en la.
pues se me olvidó completamente
Ya
la
ves
palabra.
que en abogado es las partes, ¿no? Que van a de defensoría y pues son las partes.
Acciones. Los que tienen
Acción.
acción en los deportes.
Ok.
Esos son los stakes. Okay. Sí. Justamente eso se refiere. Que cada deporte tenga autonomía de quién sí, quién no, etcétera. Pero eso debe basarse pues en algo bien fundamentado, ¿no? Y el problema es que ese bien fundamentado a la fecha no es claro. Porque tendríamos que tener estudios de cada uno de todos los deportes y evaluar que, ok, pues a lo mejor si la testosterona está aquí o está acá, no necesariamente se va a traducir en un mayor rendimiento y que sí se traduce en un mayor rendimiento, cosa que ya de por sí es compleja en el deporte global. Ahora imagínate cuando hablamos acá. Creo que el punto en el que estamos es que no hay un acuerdo. Es de esperarse, pero sí continúa avanzando, porque pues bueno, ya tenemos revisiones sistemáticas y creo que, pues me permito felicitarnos, creo que lo separamos muy bien de lo que es la parte fisiológica, la investigación, de la parte ética, de la parte ideológica, que sinceramente aquí creo que la única ideología en la cual podemos estar todos de acuerdo en este contexto es lo primerito. que todos deberían ser, tener la libertad y el derecho de participar en el deporte. Y hasta ahí. Pero ¿hasta qué punto y cuándo, por ejemplo, retomando el foco de terapia hormonal, cuándo ya sería posible? Híjole, pues yo diría que depende del deporte, depende de cómo estés evaluando y depende de en qué, por ejemplo, federación, en qué liga, a qué nivel se está compitiendo, etcétera. Este tema es de esos que sí requieren más investigación y no hay conclusiones tajantes, y creo que una tarea importante para todos nosotros es siempre mantenernos bien centrados en que no es un tema exclusivo de ideología. Y creo que con eso cerraría yo.
Muy bien, yo a mí me gustaría que a partir de aquí nazca un próximo episodio, ¿no? Que no tiene que ver con deporte transgénero, pero está relacionado a ventajas. Y es porque el deporte transgénero, al final, un eje es la ventaja físico-atlética que tienen las mujeres transgénero. En hombres, transgénero no suena tanto. Y no suena tanto porque el hombre transgénero tiene muy difícil poder alcanzar al hombre cisgénero, ¿no? Tal como lo puso la imagen de Frank, ¿no? El hombre cisgénero, el hombre, la mujer transgénero, pero también el hombre transgénero, pues es muy difícil que alcance al otro, entonces no suena tanto, ¿no? Pero me gustaría ponerlo sobre dopaje en ventajas que son ambientales, etcétera, genéticas, que no están en la WADA, que no son fármacos que van a dañar tu rendimiento, sino, bueno, algunas, no sé, Fran, tú que creo que estás seguramente más apegado a la WADA ahorita, está implicado en el dopaje, ¿no? De sustancias, el tecnológico, sobre el calzado que usas, el tipo de potenciómetro, tipo de pruebas, para determinar tu entrenamiento. Sé que de entrenamiento, no, pues, pero durante la competición, directamente, ahora el calzado está siendo criticado, el nuevo, porque, pues, te hace más rápido, ¿no? Algún calzado, pero también el tartán, ¿cómo ha evolucionado? ¿No? En orden para que haya, pues sigan rompiendo récords olímpicos en el tiempo. ¿Es porque nuestra fisiología ha mejorado o es porque la tecnología ha sido más favorable? ¿Cómo sería el ganar o el mantener récords olímpicos en ciclismo de pista, que es cerrada, sin viento, frente a hacerlo abierto, con viento? ¿Cómo sería, ¿no? Y entonces, cosas así, el que estés en una institución o en un país que tiene mayor desarrollo tecnológico y más enfoque en el deporte, que tenga evaluaciones más frecuentes, que tenga equipo para que pueda medir mejor tus umbrales, ¿no? Y lo haga más periódicamente. Se me hace interesante, pero eso no se ve. ¿Qué ventaja tiene alguien que sí tiene un equipo que le importa cuidarlo y le importa su desarrollo? Y le importa su longevidad, y le importa que pueda competir en la mayor cantidad de eventos frente a que gane este evento que sigue, como ocurre en México, que de repente el desarrollo, el talento que está, pues eso, en desarrollo, no logró llegar porque lo quemaron, y los que logran llegar lo hacen a pesar de, y no les va tan bien. Yo creo que eso también son ventajas que no se consideran en dopaje. Pero al final aquí creo que también influye un poco en qué tan equitativo tienes que esperar que sea el deporte transgénero. Lo pongo en la mesa, no sé si quieres comentar algo de eso. Me gustaría que hay un episodio directamente de eso, pero se me hace un tema interesante.
Pues, primero que nada, la estructura es lo más importante que puede dar a pie al alto rendimiento. Por ejemplo, como bien lo dices, no es lo mismo estar en un país que se dedica al 100 a sus deportistas. Por ejemplo, hay algo que se llama en la actualidad que se conoce como el método noruego. El método noruego lo definen que, es que hacen dobles sesiones al umbral y hacen mucho entrenamiento a baja intensidad y estas situaciones. Pero realmente lo que es el método noruego es una sociedad que está enamorada de los deportes de resistencia, que desde pequeños tienen una cultura tanto para el esquí, para el cross country skiing, para el ciclismo, para la natación, para el triatlón, y tienen una estructura o una infraestructura olímpica que ofrece una muy buena comunicación entre entrenadores de varias disciplinas y que además recompensa al individuo, recompensa al atleta con dinero, ¿sí? O sea, puede ganar y puede ser muy bien remunerado en Noruega.
Y no cada 4 años, ¿no?
Ajá, y no cada 4 años. Ahora, eso influye en el rendimiento que pueda llegar a tener, en la modalidad de rendimiento que pueda llegar a tener. Pues claro que sí. Ves, de un tiempo acá los noruegos empezaron a ser dominantes en el deporte de resistencia. A nivel de categoría sub-23 en ciclismo de montaña, el fin de semana, creo que hubo un noruego en el top 5 en ciclismo de montaña. Vemos al caso súper conocido de Jakob Ingebrigtsen, los hermanos Ingebrigtsen, que son unos fenómenos súper buenos y todo el mundo quiere imitar eso, incluso estando aquí en México. Pero realmente lo que importa no es que si hiciste tu sesión al doble umbral y que te pinchaste y te tomaste lactato. Realmente lo que importa mucho es toda esa estructura que hay alrededor que le da al deportista la seguridad y la certeza de que está haciendo las cosas bien y de que están cuidando aspectos de su rendimiento que aquí no se cuidan. Entonces, hoy mismo, bueno, recientemente lo acabo de notar, ¿no? O sea, estoy trabajando con un corredor de 400 metros planos. Ese corredor, no les voy a decir el nombre, pero estaba corriendo, su mejor marca era de 46, 46 bajitos y corrió su mejor marca recientemente porque le hicimos modificaciones a el entrenamiento en cuanto a la velocidad en la que hacía sus trotes, la velocidad a la que hacía su calentamiento y modificaciones al entrenamiento de fuerza. Y con eso, probablemente ya está dando corriendo parciales para romper su mejor marca personal a inicios de temporada y ser uno de los primeros, de uno de los pocos mexicanos que ha podido bajar de los 45 segundos, probablemente lo vamos a, se va a lograr. Y es alguien que es talentoso, que ya lleva mucho tiempo trabajando en deportes de resistencia, o bueno, en deportes, bueno, trabajó en deportes de resistencia por un rato, pero luego se pasó a la velocidad. Y que ya tiene un trasfondo deportivo, pero no había tenido este abordaje previamente. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué habría sido de esta persona de haber tenido este soporte multidisciplinario en
Desde
caso
antes.
de, ajá, desde antes, desde antes? Y pues bueno, o sea, considerablemente hay muchas más ventajas si tienes todo un equipo alrededor tuyo,
Claro.
a que si no lo hay. Eso
Muy
es
bien.
un hecho.
Creo que no me quiero agarrar los cartuchos, pero ya sale como con el preámbulo. Ese es el preview de la próxima mesa redonda.
Aparte dos.
Parte 2, ¿no? Se me hace muy interesante porque, aunque no es per se el título, deporte transgénero, es ventajas en el deporte, ¿no? En distintas, áreas. Pues bueno, chicos, creo que hasta aquí, como dice Dani, la verdad es que tener plática con ustedes, debo decirlo, me encanta porque me ayuda a ver cómo piensan otros profesionales que sí son basados en evidencia y que no alimentan su sesgo. Y no confirman solo lo que ya saben, y no refuerzan su identidad. Y eso se me hace muy cool, que pues, tratan de ser matizados a lo que la vida real puede darnos. Y les agradezco un montón porque siento que con ustedes crezco mucho en esta forma de filosófica, como dice Dani, que al final es, pues bueno, somos
Este tema
biología
es,
y.
este tema, perdón que te interrumpa, es ideal para
Vale.
ello, porque creo que lo único que sí podemos justificar y defender es que las personas practiquen deporte competitivo, por lo menos recreativo, y ya, fuera de eso, empiezan los
Nada.
problemas.
Sí, claro, estoy muy de acuerdo. Chicos, esto fue la mesa redonda. Somos Mouse and Mind Academy, una plataforma de educación continua, y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta luego y muchas gracias por confiar en nosotros.